haciendo trabajar mucho, nos presentará la RIPS, el Registro Interconectado de Programas Sociales del Ministerio de Coordinación, Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador, y obviamente mucha solidaridad desde todos nosotros por los acontecimientos en Ecuador. Ya los datos que llegan del terremoto y de los fallecidos son muy fuertes, ¿eh?
Muchas gracias por su solidaridad. Realmente nuestro país está viviendo momentos difíciles, y es más, yo creo que ahora el registro único de beneficiarios va a aumentar mucho más luego de la situación que estamos atravesando. El tema que me ha pedido presentar, la alimentación del registro único de beneficiarios de programas sociales y su uso en la prestación coordinada de servicios. Para abordar este tema, yo definiría que el Registro Único de Beneficiarios Sociales en el Ecuador, denominado Registro Social, es un catastro de información de los hogares y las familias ecuatorianas con sus miembros, que permite que los programas sociales identifiquen a sus potenciales usuarios con el objetivo de focalizar su entrega de beneficios y así articular las acciones necesarias para lograr una movilidad social ascendente de estas familias. Por decreto ejecutivo en el año 2009 se le designa al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social la generación de una base del registro social mediante acuerdo ministerial, y es así que en el año 2009 se levanta un registro social. Nosotros lo llamamos el registro social 2008-2009, una primera toma, que es el insumo para la actualización que se realizó en el año 2013-2014, en el cual nosotros seleccionamos, a partir de los datos del censo 2010 de población y vivienda, se seleccionaron los sectores más pobres, 50% de necesidades básicas insatisfechas o más, y una alta concentración de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, es un programa de transferencias condicionadas. De estos sectores se seleccionan más o menos 2.200.000 hogares distribuidos en todo el territorio nacional. Se planifica la visita a estas familias, a estos hogares, para tratar de identificarlos a través de un índice de bienestar socioeconómico, y que luego los programas sociales puedan usar esta información. Los programas sociales, cuando tratan de identificar a sus beneficiarios, tienen una vista confusa, tienen estadísticas, datos, pero realmente lo que necesitamos es caracterizar a la demanda de estos programas sociales. Y para eso usamos el registro social, que establece un mecanismo técnico, objetivo, equitativo, uniforme de identificación de posibles beneficiarios, usuarios, para ser usado por entidades y ejecutoras de la política social a nivel nacional. Este registro social o registro único facilita la clasificación de los potenciales beneficiarios para programas de manera rápida, objetiva, uniforme, equitativa. Establece criterios comunes de focalización, de distribución, permite la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población para apoyar la planificación, diseño de programas, nuevos proyectos a los sectores con recursos o más vulnerables. Para apoyar la coordinación interinstitucional, para mejorar el impacto de la inversión social, el gasto social, eliminando duplicidades y facilitando el control y monitoreo. Facilita también la evaluación de las metas de focalización. ¿Cómo se levantó el registro social en el año 2013-2014? ¿Cómo se consolidó este registro único? A nivel nacional se contrataron más de 1.400 personas que visitaron a las familias con una producción diaria de 8.500 visitas. Aquí nosotros ya utilizamos dispositivos móviles, tablets, lo que anclando la tecnología, aprovechando la oportunidad del dato, logramos levantar en un año más de 2 millones de hogares con 2.200.000 núcleos familiares. Los investigadores fueron contratados directamente por el Ministerio Coordinador. Había una dirección, el Registro Social, que fue el que planificó toda la intervención durante un año y la consolidación de la base de datos se la hacía en el Ministerio Coordinador. A través de un plan de datos, la información venía desde las tablas hasta el servidor central del Ministerio. Es decir, cuando había conectividad, se transferían los datos. Caso contrario, el aplicativo en las tablets lo que hacía es mantener una base local. Cuando detectaba la señal de internet, el dato se transfería. Adicional a los datos del formulario implementado, se tomaba una fotografía de la vivienda, se usaba la tablet para escanear un número de certificado, evitando así tener duplicidad de números de registros para cada familia. Es decir, cada familia tenía un número único que se lo escaneaba con la tablet. Además, se hacía que las familias, el informante calificado, firmen este certificado y se lo escaneaba. Se tenía la imagen de la vivienda, la imagen del certificado con la firma del informante calificado, la cual consistía también en una autorización para el uso de la información en los programas sociales. El objetivo de la política pública es maximizar la reducción de la pobreza y el incremento del bienestar de la sociedad, ¿no es cierto? Con eso, con una restricción presupuestaria limitada para los programas sociales, es importante que nosotros utilicemos el Registro Único de Beneficiarios para la focalización, identificación y familias en estado de vulnerabilidad y aprovechar la oportunidad del dato, como les decía, a través de una búsqueda activa y una focalización que puede ir desde una autofocalización a través de la selección de bienes inferiores, una licitación comunitaria, una focalización individual basada en ingresos y activos como sin verificación o elegibilidad basada en un índice multidimensional de variables como ubicación, calidad o focalización categórica, grupos de edad, ubicación geográfica, listados nominales. Estos instrumentos pueden ser utilizados para la focalización con una combinación, podría ser focalización geográfica o un proximity testing para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales. El índice del registro social, la calificación de las familias dentro del Registro Único de Beneficiarios, está compuesta por 34 variables que tienen diferentes pesos. La que mayor peso tiene es la información sobre los bienes, luego tenemos el nivel de conocimiento, acceso a la información, características de la vivienda, acceso a servicios básicos, ubicación de la vivienda en el territorio y la composición del hogar. El índice va catalogado desde 0 hasta 100, siendo el puntaje 0 el de más vulnerabilidades, y con el valor del índice del registro social se llegó a determinar que el 11%, 11.5% de los núcleos familiares a nivel nacional pueden encontrarse en situación de extrema pobreza. Nosotros aplicamos un formulario a cada hogar y dentro de ese hogar se identifican los núcleos familiares. Estos núcleos, el índice se califica a nivel de núcleo familiar. Es decir, en un hogar puedo tener varios núcleos con diferentes puntajes. ¿Cuáles son los mecanismos de actualización del registro social? Como veíamos en antes, ya con el formulario, con el índice, con una metodología definida, fuimos a las viviendas, levantamos la información y esta información se consolida y se genera en el registro interconectado de programas sociales. El registro único pasa a ser el componente principal del registro interconectado de programas sociales. Esta información se transfiere a las diferentes instituciones que focalizan con el registro único. Tenemos el MIES, el MIES es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que está a cargo de los programas de transferencias condicionadas, como el Bono de Desarrollo Humano. También existen las pensiones asistenciales, pensiones para adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad. Tenemos otro beneficio, el bono Joaquín Gallegos Lara, que es un beneficio que se entrega a las personas con alta dependencia con discapacidad severa o enfermedades catastróficas o niños menores de 15 años con VIH-SIDA. Para eso se utiliza la información en la institución, en el MIS. En el Ministerio de Salud tenemos para ubicar a los niños que se encuentran en riesgo de desnutrición. Hicimos un trabajo con ellos también para levantamiento de ficha familiar. Estamos en un proyecto que está avanzando un poco lentamente, digamos, para adscribir a las familias a los servicios de salud. Con el Ministerio de Educación se entrega la información del registro único para la focalización e identificación de población con un nivel educativo mínimo, personas que requieren ingresar a programas de alfabetización. Los GAF existen en nuestro país, los GAF no tienen una relación directa con el Ministerio Coordinador. Lo que se hace es entregarles información de coberturas. Hay ciertas instituciones que han logrado acceder a cierta parte de la información para su focalización de ciertos programas productivos o de capacitación, sobre todo de desarrollo social y local. Esta información del registro único es consumida por las instituciones, pero con la condición de que ellas vuelvan a entregar la información de a quienes entregaron los beneficios al usar la base del registro único. Nosotros lo que hacemos es registrar la información mensualmente. Se establecen convenios, acuerdos institucionales. En el 2014 se generó un acuerdo ministerial para el uso y acceso a la base del registro social. Las instituciones que requieran entregar beneficios sociales deben hacer un pedido formal a la máxima autoridad, explican cuál es el objetivo de uso de la información. El ministerio está autorizado por el consentimiento informado que dan las familias, las personas, los representantes, y nosotros podemos entregarles la información. Existen diferentes mecanismos para entregar la información. Puede ser a través de un FTP, de una plataforma al fresco que permite la entrega de información. Puede ser a través de servicios web, uno a uno. Puede ser a través de correo electrónico, si es un segmento pequeño. Tenemos también entrega de información en línea a través de servicios web. Muchas instituciones que la usan, tenemos usuarios de diferentes áreas, incluso de diferentes sectores. Tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos el MIES, tenemos el MIDUBI, que es el Ministerio Urbano de Vivienda, que utiliza la base para la entrega de los bonos de vivienda, de titulación o de mejoramiento de vivienda. Tenemos el SECAF, la Secretaría de Capacitación, el CENESID, con los que estamos trabajando para focalizar a personas que aplican a becas. La CETEDIS es la Secretaría Técnica de Discapacidades, lo que antes era el programa Manuela Espejo, que hace desarrollo local con personas de discapacidad para incluirlos en programas de inclusión social y económica. Tenemos el Consejo de la Judicatura, que consulta el sistema integrado para dar asistencia a familias, a mujeres que son vulneradas en sus derechos. El Ministerio de Relaciones Laborales, que tiene un programa socioempleo para colocar a las familias y dar prioridad a las familias que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que está construyendo un CRM, es nuestro usuario. A ellos les entregamos información ya consolidada del registro único, cruzada con la base del bono de desarrollo humano. Tenemos el programa Socio Bosque, que entrega un bono a las familias que mantienen ciertas áreas protegidas de bosque y no hacen explotación. Esos son nuestros principales usuarios. Tenemos usuarios que acceden a la información, focalizan, otros usuarios que consultan la información. Lo que nosotros pretendemos es ir consolidando una base de datos que sea viva en el tiempo. A partir del año 2014 se determina que ya no se levantará más una actualización como se lo hizo. El último levantamiento fue en el 2009, luego levantamos en el 2014 a los 5 años, porque el acuerdo ministerial establecía que cada 5 años se debe actualizar la base, pero este registro único es el último que se levantó. Ahora entramos a un proceso de actualización permanente, es decir, una base viva. Cruzamos en línea con el registro civil cada dato que ingresa a la base. Tenemos 7,5 millones de personas, 2,200,000 núcleos familiares, más de 2 millones de hogares. El 96% de las personas registradas tiene número de cédula de identidad. Se hacen procesos de validación mensualmente para determinar qué personas han fallecido. También las familias tienen acceso a esta información a través de un sitio web, www.registrosocial.gob.es. No se les entrega el puntaje, pero sí se puede conocer la situación que se encuentran en la base del registro social o del registro único. Ellos pueden verificar la dirección de sus domicilios. Muchas veces nos hacen retroalimentación y nos dicen: esta información está mal, ese número de cédula tuve un problema en el registro civil, ya no me pertenece. O muchas veces incluso nos reenvían información de niños que han nacido a sus hogares para que se los actualice. También cruzamos la información mes a mes con la base de discapacidades, que es administrada por el Ministerio de Salud Pública. Esta información se identifica a nuevas personas que por accidentes han adquirido alguna discapacidad, y sin embargo lo que pretendemos es que sea una base viva, que esta información a partir de registros administrativos vaya complementando información que nosotros ya no la vamos a ir actualizando. En este trimestre del año 2016, el primer trimestre, prácticamente se cambió de un formulario que tenía más de 112 variables a un formulario reducido. Y también estamos implementando una nueva forma de actualización, es a través de un aplicativo web. La diferencia del aplicativo móvil era que nosotros podemos ir a las viviendas y tomar las coordenadas geográficas, pero existen instituciones que no tienen una logística o un personal que pueda desplazarse a territorio. Entonces por eso nos vimos en la necesidad de construir un nuevo ambiente de desarrollo vía web, en donde la población puede acercarse y entregar la información. La actualización del registro social ya no la va a hacer el Ministerio Coordinador, ahora ha sido delegada a las diferentes instituciones que son usuarias. Es así como el MIES en este momento está levantando un proceso de actualización para personas adultas mayores. Está levantando información, esto lo hace a través de ventanillas de atención en los puntos de atención a la ciudadanía. A su vez también tiene este momento un levantamiento a las familias que se encuentran en acompañamiento familiar, familias con extrema vulnerabilidad. Tenemos un operativo que está por arrancar para las familias que tienen niños que acuden a los programas de desarrollo infantil. En estos operativos tenemos implementado operativos con tablet, los que son visitados en las viviendas, o operativos donde la población acude a entregar sus datos vía web. ¿Qué nos permite la consolidación de la información? La información que retorna de los programas sociales se integra a través del número de cédula. Por eso es que trabajamos y le damos mucho énfasis al número de cédula, porque es el único campo que nos permite luego relacionar con otras bases de datos y nos permite generar un sistema integrado e interconectado con otras instituciones y programas para poder entregar información confiable y oportuna para la planificación de la política social. ¿Cuáles son los componentes principales y los beneficios de tener un registro único de beneficiarios que nos permite la focalización, el monitoreo, evaluación de entrega de beneficios, integrar diferentes bases de los programas sociales y otras instituciones relacionadas, difundir información relevante para las instituciones coordinadas y demás entidades del Estado a través de diferentes herramientas tecnológicas, entregar información en línea, apoyar a la gestión pública? Este modelo de operación, el poder generar un registro único integrado de información en el Ministerio Coordinador, ha permitido que ciertas instituciones pequeñas nos envíen sus bases de datos pequeñas, y nosotros lo que hacemos es cruces de información y les entregamos información del nivel socioeconómico de las familias o de las personas. Les podemos entregar información de discapacidades, porque también la tenemos. Tenemos información de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, de pensiones asistenciales, e incluso trabajamos con un proyecto. En este momento estamos haciendo un proyecto con el BID para tratar de hacer un seguimiento longitudinal a aquellas familias que estuvieron en la toma del 2008 y que ahora también fueron ubicadas en el Registro Social 2014, para comparar sus características socioeconómicas y ciertas variables adicionales y poder identificar ciertos factores a analizar. El principal programa el principal programa usuario del registro único es el bono de desarrollo humano y las pensiones asistenciales. Aquí lo que podemos ver es, con la información disponible, el registro único de beneficiarios permitió hacer una refocalización del bono. En el año 2014, en marzo del 2014, teníamos cerca de 1.200.000 beneficiarios. Con la nueva toma del registro único de beneficiarios, se hizo una refocalización y en este momento tenemos 444.000 familias beneficiarias del bono. Hubo un egreso de más de 600.000 familias, lo que generó un ahorro al Estado. Sin embargo, las familias que tienen personas con discapacidad o con adultos mayores han ido incrementando. Lo que podemos ver es cómo ha evolucionado en los últimos años. En el año 2009 nosotros podemos ver un crecimiento porque ahí hubo un cambio también de base de datos. Antes teníamos una base histórica que empezó en el año 2001, una primera toma que se llamaba la base CELDEI, que fue reemplazada en el año 2009, donde se identificaron nuevas familias pobres. Habíamos pasado la crisis económica y luego con el último levantamiento del registro social hemos empezado a hacer un egreso de los beneficiarios del bono porque hubieron más de 900.000 personas que salieron de la pobreza. ¿Qué beneficios tenemos en el uso de la información del registro único? Al ser una información con características geográficas, lo que nos permite es poder identificar los beneficiarios, o sea, las familias de acuerdo a su índice de vulnerabilidad o no vulnerabilidad y los de extrema vulnerabilidad. Podemos caracterizar a los territorios, podemos identificar cuántas personas, cuántos núcleos familiares se encuentran en una situación de extrema pobreza, familias en pobreza moderada, qué porcentaje de familias tienen vivienda propia, qué porcentaje son pobres de la PEA, que son cuentapropistas, jornaleros. La oportunidad del dato, ¿no? Poder identificar ciertamente dónde se ubican estas familias. Podemos cruzar información con servicios, para poder acceder y ver la cercanía de los hogares, por ejemplo, con niños menores de 5 años, hogares vulnerables sin niños menores de 5 años, hacer una relación en base a la ubicación de los servicios sociales. Podemos georreferenciar los hogares y los servicios sociales identificando centros de desarrollo infantil, infraestructura deportiva. Todo esto depende de la información disponible de las otras instituciones. Podemos hacer una búsqueda activa en un segmento de población, tomando como referencia un punto y un espacio a la redonda para tratar de identificar servicios y poder cerrar brechas y poder dar mayor atención. Podemos caracterizar a la población de acuerdo al área de intervención. En el levantamiento del registro social se pedía la rama, actividad y la categoría de la ocupación. Ahora nosotros podemos hacer gráficos en base a estas variables y podemos mapear de acuerdo a la necesidad de las instituciones. Podemos ver en este ejercicio que, por ejemplo, con la información levantada, la gran mayoría de las familias se dedican a la agricultura, la tercera parte de la población objetivo realiza sus actividades por cuenta propia. La riqueza de tener esta información nos ha permitido hacer un análisis comparativo en el sector social y productivo. El Ministerio de Agricultura levantó, utilizando la misma metodología del registro social, utilizando tablets, hizo un levantamiento de las organizaciones agroproductivas. Se registraron a las organizaciones, se ubicaron 7.900 organizaciones con 277.000 personas socias, de las cuales al hacer un cruce con la base del registro social pudimos identificar que hay 205.713 personas que están en el registro social. Entonces ya podemos categorizarles por el índice a los socios de las organizaciones. Es un trabajo que se está realizando con el MAGAP. La riqueza de la información, ¿no? Utilizar la misma metodología que se utilizó para el registro único, lo estamos utilizando ya en otras instituciones. ¿Cuáles son los retos? Construir una red intersectorial de servicios sociales acordar protocolos de acceso y preferencias de acceso regulares, ya tenemos el catastro único, ahora necesitamos estandarizar protocolos de acompañamiento, construir sistemas de referencia y contrarreferencia de los programas sociales, usando el registro social como la fuente de selección de beneficiarios y garantizar su actualización permanente. Articular el territorio de manera eficiente y efectiva los servicios sociales que demanden las familias, ampliar coberturas en función de la demanda de las familias seleccionadas, crear incentivos para trabajar de manera conjunta con diferentes instituciones, todo esto a través de la coordinación y articulación en territorio. Y finalmente poder monitorear y mejorar los resultados obtenidos por cada programa o beneficio. Este es el reto en el que estamos trabajando actualmente. En definitiva, lo que se pretende es consolidar la red de servicios sociales, mejorar la focalización y acceso y fortalecer la calidad de servicios, apoyando a la reducción efectiva de la pobreza. Estamos trabajando también en un proyecto ya para implementar el índice de pobreza multidimensional con estas familias. No les puedo contar mucho porque estamos trabajando en eso en este momento. Eso sería todo.
Muchísimas gracias, Ana. No solo por la excelente presentación, pero también los tiempos, casi no tenía que sacar mi tarjeta amarilla. Así que nuevamente damos espacio para una ronda de preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Aquí al lado.
Gracias. Ana, hay dos cosas que a nosotros siempre nos quedan un poco en mente cuando hablamos de registro único, de plataforma única, de participantes o de beneficiarios, son dos cosas. Uno, en nuestro país hay un Instituto Nacional de Estadística y Censo en la Contraloría General que levanta una serie de encuestas e información fundamentalmente socioeconómica. Mi pregunta es, la información que recoge, por ejemplo, una institución de esta naturaleza, que supongo que existe en todos los países o generalmente, la recoge también el registro social como tal, la incorpora o simplemente la utiliza como referencia, porque también son esfuerzos del Estado para levantar información. Entonces siempre me ha quedado la duda de si nosotros solamente debemos tener en el registro único la información que nosotros levantamos como Ministerio de Desarrollo Social, o si es aconsejable o no incorporar la información que se recoge a través de otros organismos del Estado para tener todo en esa base de datos. Una pregunta. Y la otra, que efectivamente el cruce de información depende mucho del resto de las instituciones, o sea, que de cómo estén tecnológicamente el resto de las instituciones, si tienen información actualizada o no, que es un esfuerzo nacional. O sea, que no estamos hablando solamente de un registro que sea exclusivamente del área social. Entonces, ¿cómo han enfrentado ustedes eso? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Cómo está? Porque Panamá se encuentra precisamente en este momento en el diseño de esa plataforma única. Ahora va a hablar Alfonso sobre ese tema. Y esas dos interrogantes siempre las he tenido presentes.
Hola. Mi pregunta es un poco también para comparar los dos modelos y entender mejor el modelo de Ecuador. En caso de Brasil, el registro único tiene todos los potenciales beneficiarios de la política pública, o sea, 40% de la población está en registro único, o sea, hoy una familia puede no necesitar de un beneficio, pero mañana puede estar desempleada y puede ser entonces elegible a programa Bolsa Familia. Mi pregunta es, entonces incluso para tener esta población en cadastro único de Brasil, se hizo un proceso con Brasil Sin Miseria de búsqueda activa para que toda la población vulnerable esté contida en este registro, ¿sí? Mi pregunta para Ecuador es porque, por el nombre, el registro social se llama Registro de Beneficiarios. El registro de beneficiarios siempre me trae esta duda. Estoy juntando solamente las familias de las personas que son hoy beneficiarias de programas, o hay también una población que puede ser que se tenga un choque, un riesgo, puede acceder a programas sociales. O sea, ¿son solo personas que son hoy beneficiarias, o es una población potencial para las políticas
públicas en general de Ecuador, ¿sí? En este sentido, si son potencial, si ustedes hacen algún esfuerzo, porque creo que esto es un momento muy importante de cuando se tiene más crisis, de todo, de busquedar las personas, porque mi impresión es, al menos en caso de Brasil, las personas que los más extremos pobres, los que tienen más dificultad, no tienen acceso al registro, no tienen información, están muy lejanos. Entonces, comprenderse, son beneficiarios, son potenciales también. Y si hay algún proceso de buscar las personas que están más alejadas de la política social. ¿Sí? Muchas gracias y felicito a los dos por las presentaciones también. Muy bueno.
Bueno, Ministerio Coordinador del Desarrollo Social en Ecuador genera interés y atención porque es como una estructura de megaministerio o de ministerio que está a un nivel más alto, superministerio, y que tiene ministerios como el de Salud, Vivienda, Educación, Inclusión Económica y Social y Deportes bajo su coordinación. Entonces, el ministerio de mucha importancia. Entonces la pregunta es, si el Ministerio Coordinador tiene la facultad de definir las políticas de uso de datos, de los formatos y la manera en que se recolectan los datos, y por tanto cuenta, o sea, con la base de datos de esos ministerios bajo su coordinación, Salud, Vivienda, si cuenta con esa base de datos y por tanto puede cruzar las informaciones que están bajo su coordinación, uno. Luego, si puede cruzar con informaciones de otros ministerios, si tiene la facultad de otros ministerios que están fuera de su esfera de coordinación o entidades autónomas, pero que influyen o que tienen información vital para la labor de coordinación del desarrollo social, como por ejemplo la autoridad electoral, si fuera un ente autónomo, el registro civil, imagino que son entes autónomos. Ese sería el punto 2. Y tercero, ¿están las instituciones obligadas a hacer uso del registro de información social para entregar beneficios? Es decir, esos ministerios bajo la coordinación y otras que hagan entrega de beneficios sociales a personas en necesidad, ¿tienen que usar el registro social o se trata de la buena voluntad de los ministros o los incumbentes para firmar convenios? Porque una cosa es que estén obligados a ceñirse a ese registro para entregar los beneficios, y otra es que vean la importancia de, o sea, crean en la objetividad del registro y lo usen y le hagan una consulta, pero al final lo entreguen a partir de los criterios que entiendan. Son dos cosas diferentes. Yo quisiera ver cómo está eso allá. Y bueno, otra es el tema de la población indocumentada en Ecuador, que no tiene acta de nacimiento ni número de cédulas. Me imagino que la población indígena también, que es un fenómeno que no tiene el Caribe o que no tiene las Antillas donde nosotros estamos, pero que sí es un tema de Sudamérica y Centroamérica. ¿Qué hacen? ¿Cómo documentan esa población indígena que tiene extrema necesidad también en general?
Ok, vamos por partes, espero haber captado todas las preguntas. Primero, los cruces de información, si dependemos de otras instituciones, nosotros los cruces de información lo hacemos a través de convenios institucionales, por ejemplo con el registro civil, que es el que maneja la cédula de identidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un convenio establecido en el que ellos tienen la responsabilidad de validar nuestros datos. El INE, como en otros países, también existe en el Ecuador, es el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, levanta sus encuestas, la encuesta de condiciones de vida, la encuesta de ingresos y gastos, la encuesta de empleo, pero su información es de uso estadístico. La ley estadística no les permite entregar la información individualizada con nombre y apellido, caso contrario, el registro único sí lo permite. Entonces es por eso que nosotros catalogamos y levantamos este registro social y estamos en la facultad, tenemos la autorización consentida de poder usar la información a nivel de individuo. Y a través de eso es que las otras instituciones pueden solicitar la información identificada. Existen varios estudios, digamos la academia, investigadores que solicitan información del registro social. Ahí nosotros lo que hacemos es entregar información sin variables de identidad, simplemente para análisis estadístico. Como comparar los modelos de vulnerabilidad, repito, de beneficiarios dentro de la población. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social tiene bajo su coordinación a diferentes ministerios sectoriales. Lo que se hace es que las diferentes instituciones necesitan identificar a sus potenciales beneficiarios. En el Ecuador, tanto la salud como la educación es gratuita, pero sin embargo existen ciertos programas que requieren una focalización. Por ejemplo, estábamos con el Ministerio de Salud trabajando en un proyecto para la externalización de precios de farmacias. Es ahí que ellos tenían la necesidad de identificar a familias vulnerables a través de una herramienta, y se empezó a hacer un ejercicio con el registro social para poder identificar a estas familias, porque los recursos no son suficientes, hay escasez de recursos. Entonces ahora lo que se trata es de ser más eficiente en este uso. Las instituciones del sector social, sobre todo del MIES, que tienen, por ejemplo, programas de desarrollo infantil, ya por normativa que recién se ha liberado un nuevo acuerdo ministerial donde se les delega que las instituciones deben usar la base del registro social para la entrega de beneficios sociales. Ellos lo que están haciendo es, ahora ya con el cruce de las informaciones, uno puede ver que los niños que acuden a los servicios de desarrollo infantil no todos se ubican en nivel socioeconómico de vulnerabilidad o extrema vulnerabilidad. Entonces lo que se pretende es dar accesos preferentes a las familias más vulnerables, por ende tienen que utilizar la información del registro único de beneficiarios. El acceso a otras bases de datos de otras instituciones, sí, nosotros podemos acceder a la información de la seguridad social también por un convenio de cooperación interinstitucional, si bien no nos dan la información de cuánto aporta el cotizante o las pensiones, pero sí nos dan acceso a ciertos rangos de información. Esto es lo que nos ha permitido y nos está permitiendo poder mantener vivo el registro social para ya ir reduciendo el formulario y no tener preguntas como antes se tenía, por ejemplo, ¿acuden los niños a servicios de desarrollo infantil? Ya esas variables han sido quitadas del formulario que se levantó en el 2014. Estamos implementando un nuevo formulario reducido y que ya incluye un componente de ingresos. Porque las otras variables, como si usted es beneficiario del bono, sus niños acuden a servicios de desarrollo infantil, lo vamos a lograr a través de los cruces de información. Se trabaja muy de cerca con el registro civil para tratar de identificar a toda la población indocumentada. En el año 2014 iniciamos un proyecto que se llama REVIT, en donde todos los partos institucionalizados, se logró que el registro civil desarrolle un sistema. El Ministerio Coordinador fue el que coordinó con el INE, con el registro civil y con el Ministerio de Salud, para que todos los partos institucionalizados sean registrados en este sistema y que los niños que nacen tengan ya un número de documento de identidad. Con esto, hasta marzo teníamos ya 104.000 niños registrados desde que se inició este proyecto, y la idea es que hasta junio de este año todos los establecimientos de salud donde se produzcan partos incluyan ya la implementación de este sistema REVIT para poder identificar a la población con número de cédula. El registro civil también, en el afán de poder utilizar al número de cédula como código único, hizo una asignación a todos los niños menores de 15 años, mayores de, para asignarles un número único. Existe la dificultad de que hay casos que las mamitas no saben que su número ya tiene un número de identidad, entonces se está tratando de difundir a través de las diferentes instituciones. Hacemos desde el Ministerio Coordinador, promovemos que la cédula de identidad sea el código único que les permite identificar, porque es el único mecanismo de cruzar la información, evitar que se creen códigos únicos en las diferentes instituciones. La población indocumentada, tenemos problemas con la población desplazada, sobre todo la que vive en la frontera norte, población de Colombia que vive en el Ecuador. Realmente eso todavía no lo hemos podido solucionar. el ACNUR que maneja esta información, o sea, no se les puede dar un código único, son familias que están con protección, además de identidad, y que ese es un reto que necesitamos continuar trabajando en eso. También se está trabajando para un programa... ¿Aló? Estamos trabajando con el Ministerio de Movilidad Humana de la Cancillería para tratar de implementar el registro único a aquellas familias que solicitan beneficios para la repatriación de cadáveres. Es porque ellos hicieron varias entregas en el año 2014-2015, sin embargo, su inquietudes realmente están llegando a las familias más necesitadas. Entonces están implementando el registro social. Otra institución que también va a implementar es la población privada de libertad, sobre todo para mujeres embarazadas o personas que viven en las cárceles, las mujeres con niños menores de 5 años. Toda esta información, lo que nosotros vemos es que existe la necesidad de contar con una herramienta de focalización para los usuarios. Y cada vez que alguna institución trata de acceder a una herramienta, es el registro social el que sobresale, ¿no? O sea, tenemos con el Mintel, Ministerio de Telecomunicaciones, está trabajando en un proyecto de internet para bajo costo, para familias vulnerables también, se está trabajando con el registro único. No sé si se me queda alguna pregunta sin responder.
Una pregunta para ambos, para Felipe y para felicitaciones por las presentaciones. Para empezar, todo ha estado muy interesante. En el caso de Felipe, conozco un poco la experiencia brasilera con inclusión productiva rural y la relación con agricultura, y en el caso de Ecuador acabo de ver la relación que ustedes están generando con las asociaciones productivas. La pregunta va a: ¿de qué manera la información que se está recolectando en el lado de agricultura está alimentando el cadastro o el registro social, o viceversa? ¿De qué manera se pueden usar ambos espacios como canales de recolección de información? Esto viene motivado, y aquí viene la segunda pregunta. En muchos casos, las intervenciones que estamos haciendo, las preferencias condicionadas, son intervenciones a nivel individual o de hogar y son de selección de familias. Pero por el otro lado de la moneda, por el lado productivo, los colegas de agricultura, infraestructura, vienen con intervenciones más bien comunitarias. Entonces, una pregunta adicional es: ¿de qué manera los instrumentos, en el caso de Brasil y en Ecuador, están también levantando información comunitaria? Porque en muchos casos, y eso lo estamos discutiendo en Colombia, el trabajo con determinados territorios o grupos étnicos no solamente son los activos de la familia, sino que hay un componente de activos comunitarios y cómo se están recolectando en esos casos. Gracias.
Bueno, voy a permitirme responder primero antes de que se me vaya la pregunta. La información que levantó el Ministerio de Agricultura sobre las organizaciones agroproductivas no es que alimenta directamente al registro único de beneficiarios. Lo que ha permitido más bien es identificar a quienes están llegando los beneficios que entrega el Ministerio de Agricultura. Es decir, hubo un ejemplo, ellos implementaron un proyecto de invernaderos tubulares. Cuando nosotros hicimos el cruce de información, resulta que las familias que se habían beneficiado no estaban en las áreas que correspondían. Al cruzar la información del MAGAF con el registro único, realmente los invernaderos se construyeron en áreas que no correspondían. Las familias vulnerables seguían sin acceso a esos servicios, entonces lo que hizo que el ministerio se replantee la focalización de nuevas entregas. Estamos colaborando con ellos mediante cruces de información para tratar de analizar un poco mejor la entrega de beneficios. Se les dio asistencia técnica a ellos para lograr no solamente registrar a las organizaciones agroproductivas, sino también ya empezaron con las organizaciones que realizan pesca, a artesanal. Entonces ellos están en este momento, digamos, ya como recolectando la información de sus organizaciones y de sus socios, ya pueden cruzarla con el registro social, porque nosotros intervenimos a los sectores más pobres del país en la toma, ¿no es cierto? El 50% de pobreza por necesidades básicas. Nuestra población vulnerable, digamos, que esté en el registro social, y cuando existen nuevas necesidades de información de ciertos grupos prioritarios, son las instituciones las que entregan el beneficio, las que determinan su nueva población objetivo. Es decir, las personas o las personas que se consideran que requieren un beneficio están en la facultad de acercarse a los balcones de servicios y solicitar que se les haga una valoración del registro social para luego acceder a los beneficios. Sobre el tema de la información comunitaria, realmente no, el registro único se aplica a nivel de hogares. Lo que sirve tal vez es para identificar ciertos sectores con ciertas carencias, por ejemplo con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, tal vez basarnos en base a la caracterización de cierto territorio para tratar de dar cierta asistencia técnica. En salud, por ejemplo, se selecciona ciertos territorios para dar charlas de cuidado de los niños, alimentación. Ahora estamos en una cruzada de erradicar la desnutrición infantil. Entonces, nosotros hicimos un registro, una muestra de 18.000 viviendas con niños menores de 5 años. Y donde se va a priorizar es a los niños que tienen mayores carencias, cruzado con el registro social para una intervención puerta a puerta, para tratar de dar un seguimiento con un listado nominal. Entonces, cuando tú necesitas de un grupo grande seleccionar por dónde empiezas, utilizas el catastro único a través del cruce de información y empiezas con los más vulnerables.
La primera pregunta sobre la manera de colección de datos para producción rural, ¿sí? Para inclusión de producción rural. Hoy hay un campo, una variable en registro único que podemos identificar, por ejemplo, familias tradicionales o específicas, 16 tipos de familias, por ejemplo, extractivista o familia de agricultor familiar, o aquellos que están en asentamientos rurales. Entonces, esa información puede ser utilizada para la política de inclusión productiva rural, para reforma agraria, por ejemplo, o para política nacional de asistencia rural, por ejemplo. Hay también una posibilidad de identificar familias del norte extractivista que están en áreas de preservación ecológica. Entonces, hay una política que se llama Bolsa Verde, de transferencia monetaria condicionada para esas familias que están en áreas de ecológica, para manutención de la vegetación, por ejemplo. Los ingresos son transferidos con la tarjeta del programa Bolsa Familia a cada 3 meses. Entonces, hay ciertas información en el registro único que podemos identificar familias vulnerables en áreas rurales, por ejemplo. La otra pregunta sobre información comunitaria para política, había dicho en mi presentación, hay un campo que colecta los datos de hogares, por ejemplo, de vulnerabilidad de hogares. Entonces, esas informaciones son utilizadas para política de vivienda, por ejemplo, Mi Casa, Mi Vida. Una información de una comunidad, de una región de un municipio que tiene vulnerabilidad de hogar, de municipio, de favela, entonces en registro único hay una parte de la ciudad concentrada de favela, por ejemplo, podemos coger la información, desinformación comunitaria, y hacer la política de vivienda, por ejemplo. Mi casa vecina ha hecho mucho.
Algo se me estaba olvidando y sí quiero comentarles. Nosotros en el último formulario del registro único que estamos levantando en este trimestre, como está cambiando la modalidad, ya no podemos hacer visitas a todas las viviendas, sino lo estamos haciendo a través de la web, ¿no es cierto? Como una manera de tratar de tener una dirección más exacta, porque perder la coordenada geográfica cuando uno no va a la vivienda sí es una dificultad. Lo que empezamos a hacer es a pedir el número del código de suministro eléctrico. Más del 95% de la población del Ecuador tiene el servicio eléctrico, entonces nosotros estamos cruzando la información del Código Único de Suministro Eléctrico para tratar de jalar las coordenadas geográficas. No es fácil porque la calidad de la información de los registros administrativos todavía está en desarrollo, las instituciones invierten muchos recursos, pero yo creo que es, hay que avanzar, o sea, con lo que tengamos. También utilizamos para tratar de verificar la información del registro social, del registro único, las bases históricas. Es decir, cuando yo encuentro una familia que no tengo datos completos de identidad, yo utilizo las bases históricas, las que levanté en el registro social 2008 o la que se levantó en el CELVEN, y eso nos ayuda mucho a determinar la composición familiar o recopilar números de documentos de identidad que no se captaron en la última toma.
Muy bien, ya estamos sobre la hora. ¿Hay alguna pregunta que tiene que hacer? Si no, durante el café puede seguir la conversación. Adriana, ¿hasta qué hora? Porque estamos un poco atrasados, son las 10:45.